Conocer a Dios es amar a Dios. Dios soberanamente nos buscó a través de Cristo para que podamos conocerle a Él en su palabra, y por ende, entre más le conocemos a Él, ahora mayor gozo vamos a experimentar y mayor capacidad de deseo de obediencia vamos a recibir de Él para la gloria suya. Estamos en la exposición, libro expositivo, de prédica expositiva del libro de Primera de Juan o Epístola de Primera de Juan. Y en el bosquejo general seccionado tenemos que el capítulo 1 y 2, Dios es luz, nuestra comunión de Dios con Dios a través de Cristo. Y el capítulo 3 al 5, Dios es amor, la segunda parte de esta epístola, nuestra relación con Dios a través de Cristo. En el primer capítulo que ya cubrimos, Cristo, nuestra comunión verdadera. Estamos ahora en el segundo capítulo, Cristo, nuestra comunión permanente, de los cuales tenemos 6 aspectos y estamos evaluando el primero de ellos, el andar permanente, de los versículos 1 al 6, que es donde nos encontramos actualmente. Primera de Juan expresa que toda la gloria de Dios está contenida en Cristo, y todos sus escogidos tenemos el privilegio de poder conocerle más y más a través de esta preciosa epístola para su gloria. Todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las verdades del nuevo se cumplen en la encarnación de Cristo como el Hijo de Dios prometido. Por siglos este mundo esperó esa manifestación, hasta que hace 2000 años se nos manifestó. Por tanto, necesitamos profundizar nuestro conocimiento en Cristo y en su encarnación, porque así el Espíritu Santo de Dios entonces fortalecerá nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en nosotros, y es para la gloria suya, porque se reveló, Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo. La voluntad de Dios es que Jesucristo viva su vida en forma práctica en nosotros. Por eso Dios mismo nos da la fe necesaria a todos sus escogidos, para que esto se realice a través de ¿qué? A través de creer y obedecer sus instrucciones reveladas en su palabra. Recordemos, hermanos, que el capítulo 1 señalaba las condiciones de la comunión verdadera, ¿ok? Así que para distinguir en ese capítulo 1, podíamos distinguir con las acciones a quién había escogido Dios y a quién no, porque las verdades de la palabra de Dios se evidencian en una comunión con Dios y su palabra. Así que ahí podemos distinguir quién es hijo de Dios y quién no, por la conducta del creyente a la luz de Jesucristo. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver esa conducta precisamente reflejada en los actos, en los hechos, en forma práctica. Empezamos a ver la semana pasada, en este capítulo 2, cómo la comunión con el Señor muestra la clase de creyentes que somos, la clase de cristianos que somos. Por eso hoy continuamos con el estudio expositivo de Primera de Juan, en el capítulo 2, nuestra comunión permanente, en el que, como ya les había dicho, contiene 6 aspectos, de los cuales comenzamos por el primero de ellos, Cristo, nuestro andar permanente, ahí en Primera de Juan 2, del 1 al 6. Y este aspecto, este primer aspecto, Cristo, nuestro andar permanente, contiene 3 puntos. La vez pasada vimos cómo ese andar permanente es puro, los versículos 1 y 2. Hoy vamos a ver el segundo aspecto, el segundo punto, cómo este andar permanente es probado. Así que vamos a orar. Primero vamos a leer la palabra de Dios en una lectura altifonal. Por favor, nos colocamos de pie y vamos a leer una vez más Primera de Juan 2, del 1 al 6. Quienes puedan estar de pie, y si no, sentaditos. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor Dios Todopoderoso, honramos tu sagrado nombre, te damos gracias por tu palabra, por tu voluntad escrita, Señor. Gracias por revelarte de una forma milagrosa y fiel para tus hijos, para tu grey, para tus escogidos. Señor, pedirte de todo corazón que bendigas esta mañana la predicación en este culto, para que todas y cada una de las personas que tengamos la oportunidad de oír tu mensaje seamos llevados a convicción, a esa exhortación, a esa edificación y también al arrepentimiento. Y aquellas personas que no te conocen hoy como Dios y Señor de sus almas, de sus vidas, hoy sea el día de su salvación, porque tú hagas esa obra milagrosa de abrir sus ojos y su entendimiento a la verdad del Evangelio. Te pedimos estas cosas únicamente basados en los méritos sagrados y eternos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos en su nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la introducción de la predicación expositiva de esta epístola, por allá hace mes y medio más o menos, cuando empezamos, dijimos que el Espíritu Santo usó al apóstol Juan para darnos el Evangelio, para darnos las tres epístolas escritas por él, inspiración del Espíritu Santo en él, y el libro de Apocalipsis. Y si recuerdan, estas tres obras se complementan mutuamente y nos dan un cuadro completo de la vida del creyente sobre esta tierra. En el Evangelio, por ejemplo, en primer lugar, Juan hace énfasis en la salvación. Esa carta o ese Evangelio de Juan hace énfasis en la salvación en Cristo y cuenta la historia pasada y muestra cómo Cristo murió por nosotros y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, es por nuestra vida en Cristo, aunque en realidad comienza con la soberana elección desde antes de la fundación del mundo, sin embargo, se ejecuta en forma práctica con el nuevo nacimiento. Así que él nos trae la salvación espiritual eterna auténtica a través de esa manifestación del Verbo que se hizo carne. Y entonces el Evangelio de Juan apunta a la santificación instantánea. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos sellados instantáneamente por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta, nos separa para Él, para toda la eternidad. Las epístolas, en segundo lugar, las epístolas de Juan hacen énfasis en la santificación progresiva. Es un proceso de santificación. Fuimos santificados instantáneamente en el Espíritu Santo, pero viene el perfeccionamiento. Entonces, estas epístolas de primera, segunda y tercera de Juan hacen énfasis en esa experiencia del creyente en su andar y muestran cómo Cristo vive en nosotros como ese Verbo hecho realidad en los hijos auténticos y evidencian un andar cristiano por la fe en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el Apocalipsis de Juan hace énfasis en la santificación definitiva. en la santificación o glorificación total, y cuenta la esperanza futura de los salvos a través del Evangelio, y muestra cómo Cristo viene por toda su iglesia un día, revelándose Él como el Verbo de Dios que vuelve conquistando. Por eso tenemos que saber y entender más o menos este panorama para saber que Primera de Juan apunta a ese proceso de santificación progresiva durante nuestra estadía en esta tierra y en estos cuerpos físicos hasta su segunda venida, hasta que el Señor venga por nosotros y nos lleve con Él, nos arrebate a su presencia como Dios y Salvador. Esto prueba a los auténticos hijos de Dios que tenemos al Señor Jesucristo como el soberano Dios de nuestras vidas. Por eso este mensaje se llama Cristo en nuestro andar permanente, segunda parte. Ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Y este andar permanente, además de ser puro, como ya lo vimos, también es probado. Versículos 3 y 4, vuelvo y les leo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Vamos por partes. Dice la primera parte del versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Lo primero que tenemos que entender en el comienzo de este versículo 3 es que Dios quiere que nosotros, como seres humanos, podamos comprobar que en realidad sí le hemos llegado a conocer a Él, sí le hemos conocido a Él. Es decir, que comprobemos experimentalmente las evidencias de una salvación auténtica, genuina conversión, dadas por Dios y reveladas en su palabra. Por eso nosotros tenemos no que compararnos con este o aquel pastor, líder, predicador, creyente, iglesia. No, tenemos que compararnos es con Cristo, con su palabra, para poder entender que esas evidencias de salvación se están experimentando en nuestra vida, porque el Señor mismo las inspiró para nosotros y nos las reveló para que tengamos esa seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estas evidencias producen en sus escogidos varios resultados, muchos resultados. Por ejemplo, les voy a enumerar unos 4 resultados básicamente, aunque son muchos más, pero básicamente el primero de ellos, por ejemplo, él con las evidencias de salvación auténtica en nosotros, cuando las comprobamos, nos fortalecen en medio de nuestras debilidades como seres finitos. Ustedes y yo somos bien débiles, necesitamos las fuerzas del Señor todo el tiempo, porque en realidad somos criaturas muy endebles, muy débiles. Se nos encarna una uña y se nos acabó el mundo, ya no podemos salir, no podemos trabajar, no podemos hacer nada, se nos acaba la felicidad, etcétera. Somos tan débiles, hermanos, que nos quedamos dormidos leyendo la Biblia. ¿A quién no le ha pasado? Si no le ha pasado, sinceramente, es que no la lee, porque a mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces yo terminé meditando la palabra de Dios profundamente dormido en ella. Y eso me ha pasado varias veces, así que somos bien débiles. O nos dormimos orando, a mí me ha pasado también, yo me he dormido orando. La idea no es meditar la palabra de Dios sobre la palabra de Dios, sino meditarla, la palabra de Dios, no sobre ella. Romanos 8:26 dice que, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dios sabe que nosotros somos débiles, porque lo dice ahí en Romanos 8:26. Así que el Espíritu Santo de Dios nos fortalece, y cuando entendemos esas evidencias, eso nos da una fuerza sobrenatural. No sé de dónde sacamos fuerzas, pero a mí Dios me levanta bien temprano para adorarle. Otro resultado que produce esas evidencias, en segundo lugar, también nos animan en medio del desaliento que producen nuestras caídas en las derrotas del pecado. Por ejemplo, cuando tropezamos nos desanimamos porque ¡ay! Otra vez la embarré, yo no quería. Eso nos desanima, dice Números 21:4, y se desanimó el pueblo por el camino. Imagínense, desde el Antiguo Testamento, Dios sabe y conoce nuestra situación. Ustedes y yo nos desanimamos fácilmente en el camino. El camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces, estando en el camino, siendo creyentes verdaderos, nos desanimamos. En tercer lugar, nos protegen. Las evidencias de salvación nos protegen contra las insidias del diablo, cuando nos acusa continuamente ante Dios de día y de noche. Por eso ahí está Apocalipsis 12:10, donde dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ustedes y yo somos blanco predilecto de las falsas acusaciones del enemigo, usando el mundo, señalándonos. Estamos bajo una continua acusación diabólica, y por eso las evidencias de salvación nos fortalecen para aguantar y soportar cualquier señalamiento, cualquier falsa acusación, cualquier blasfemia contra Dios y su palabra en nosotros. En cuarto lugar, las evidencias de salvación nos tranquilizan en medio de la presión que traen las pruebas, y nos garantiza esa seguridad eterna que certifican esas promesas y verdades del Señor. Por eso Hebreos 11, 33 y 34 dice que por fe, por la palabra de Dios escrita, las promesas de Dios reveladas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esas promesas de Dios son reales, toca es vivirlas. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si ustedes son como yo, y como todos los creyentes en la historia, solamente las promesas y verdades que Dios tiene en la palabra son las que nos motivan para levantarnos día a día, a pesar de la prueba, a pesar de la necesidad, a pesar del dolor. Muchas veces nos debilitamos de tal manera que el solo panorama de un cielo oscuro, y ay, yo hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a la congregación. ¿Por qué? Porque somos débiles. Eso es lo que pasa con nosotros. Hermanos, estamos meditando en las promesas del Señor, sobre todo cuando estamos débiles en la fe, cuando nos falta confianza y nos cuesta creer y confiar las promesas y verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar esas luchas diarias, y cómo asumimos las derrotas cuando caemos en el pecado? ¿Cómo derrotamos el desánimo que nos asedia constantemente? ¿Qué armas estamos usando para defendernos contra nuestro acusador? Porque Él nos va a acusar: usted es un gusano miserable, usted no merece nada de lo que tiene, usted es un mentiroso. De eso vamos a experimentar. Pero saben, tenemos las promesas de Dios, las evidencias de salvación auténtica. Gracias a Dios, Primera de Juan afirma que al estar nosotros verdaderamente en Cristo, entonces tenemos un seguro, un verdadero andar permanente. Y la voluntad de Dios es que ese andar cristiano debe ser probado, debe ser comprobado en nosotros. No para Dios, Dios no necesita saberlo. Para nosotros. Por eso esto se escribió, para que no pequemos, para nosotros tener la paz y la tranquilidad y la confianza suficiente y seguir creciendo en la fe del Señor. La misma carta de Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que por inferencia podríamos decir lo que escribe ahí: nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por simple lógica, nosotros entendemos que Dios no necesita probar nada delante de nadie para que Él siga siendo Dios. Antes, Él conoce perfectamente a cada criatura de su inmensa creación. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Incluso Él sabe lo que ustedes y yo necesitamos antes de pedírselo en oración. Él ya lo sabe todo. Él es el omnisciente Señor. Él no necesita aprender nada nunca. Él lo sabe todo. Él es la verdad. Pero en cambio, ustedes y yo, nosotros, sus escogidos, los creyentes en este mundo, sí necesitamos aprender para saber, para aprender. Por eso dice que en esto sabemos, en esto sabemos. Lo que quiere decir es que ahí en el versículo 3 es supremamente importante entender lo que dice realmente el versículo 3, y es que el real conocimiento de Cristo que genera un andar permanente en los hijos se puede y se debe probar para nosotros mismos y para los hermanos, no para Dios, ya que el Señor nos ha escogido para ser portadores de su testimonio, el testimonio de su gloria a través de un andar permanente probado. O sea, como ya les dije, comprobado. Primera de Juan, en la palabra de Dios, dice que en algo podemos saber si le hemos llegado a conocer, lo que vamos a ver enseguida. Es decir, en algo que Dios describe aquí en la palabra, podemos percibir, estar notificados, enterarnos, aprender, saber, etcétera, que tenemos de verdad una relación con Dios desde el momento que el Señor convirtió nuestro corazón para Él. La palabra conocer es muy importante en la Biblia y significa mucho más que ver a alguien y decirle: "Hala, mucho gusto, mi nombre es tal, nací en tal lado, tengo esta profesión, me gusta hacer esto, mi comida favorita es tal, mi color favorito es tal, mi equipo favorito es tal". No, hermanos. Miremos el significado bíblico de conocer. Génesis 4, versículo 1 dice: "Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor". Para cualquiera, esto es un milagro, hermanos. Esto es un milagro. Le dice Adán a Eva: "Hola, mucho gusto, yo soy Adán", y quedó embarazada. Ahí dice, conoció a Eva y su mujer concibió, ¿sí o no? Bueno, ¿no creen que es un milagro? Para mí sí es un milagro. ¿Por qué? Bueno, es todo un milagro poder concebir un bebé. Quien diga que no es un milagro quedar embarazada, una mujer que queda embarazada cuando dos células se unen y generan un alma, una persona, para mí eso es un milagro infinito de Dios. Poder concebir un bebé en el vientre de una mujer por la unión de esas células, si no, preguntémosle a millones de mujeres en este planeta que están en una amargura y en una frustración por no poder concebir. Miles, millones de personas y de mujeres exactamente no han podido concebir en sus vidas. Así que es un milagro de por sí concebir. Pero ese no es el milagro que estamos viendo en Génesis 4:1. No es por estrecharle la mano a Eva que ella quedó embarazada. No fue por eso, no por decirle que soy Adán, etcétera. No. Ahora, no es por conocer a alguien, sino por tener relaciones sexuales. Excepto el milagro de la encarnación de Cristo en María, todos los demás embarazos de la historia antigua se han producido por relaciones íntimas sexuales. Por ejemplo, otro ejemplo lo tenemos ahí en Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Este es el mismo caso. La palabra conocer va más allá de mucho gusto. En el Nuevo Testamento también dice lo mismo la palabra de Dios. En la versión de la Reina Valera tenemos ahí Mateo 1:18, dice: "El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada", desposar es comprometida para matrimonio. El desposamiento es un compromiso que es tanto o más serio que el mismo matrimonio. Nada que ver con el noviazgo de hoy de la sociedad actual, nada que ver con eso. Estando desposada María, comprometida a matrimonio, María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ya después de que Dios convence a José, que era un milagro del Espíritu Santo en María, dice el 24 y 25 de Mateo 1, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que, ¿cómo así que no la conoció? Bueno, porque el significado bíblico de conocer es relaciones íntimas, conocer íntimamente, sexualmente a su pareja. Por tanto, si las escrituras describen esas relaciones sexuales como conocer, es porque Dios plantea un cuadro de una relación íntima espiritual o comunión espiritual que desea tener con sus hijos verdaderos. En las relaciones íntimas de una pareja no hay vergüenza por la desnudez, ni se tratan de cubrir con ropa el cuerpo como si fuera pecado. Así que el Señor quiere que tengamos nuestra relación íntima con Él sin hipocresías, sin tapujos, sin tratar de esconderle nada, como si se pudiera, como si yo pudiera esconderle algo al Señor. No, sino que Él quiere que nos presentemos diariamente en forma honesta, al desnudo, sin esconderle nada, orándole en forma franca y en forma directa, porque además de un andar permanente puro, como ya vimos la semana pasada, también debemos tener un andar permanente probado, es decir, probado por Dios, y por eso Dios manifiesta a manera de prueba escrita en su palabra cómo es que podemos estar completamente seguros de haber conocido íntimamente al Señor, auténticamente al Señor, andando permanentemente en Él. Por eso dice, y en esto hemos o sabemos que le hemos conocido. ¿En qué? La segunda parte del versículo 3 es, si guardamos sus mandamientos. Dios señala que conocerle íntimamente a Él está completamente condicionado a guardar sus mandamientos. Es decir, que la prueba escritural para llegar a saber que de verdad somos salvos en Cristo, comprobando un andar permanente con Dios, está en lo que significa guardar. ¿Qué significa guardar? Sus mandamientos, guardar su voluntad revelada en las Escrituras. Pero entonces, ¿qué significa en forma real, en forma práctica, guardar sus mandamientos? ¿Por qué Dios usa esta palabra guardar como una muestra gráfica de lo que debemos hacer con sus mandatos? ¿Cómo? Pues guardar, ahí lo tienen escrito en su pantalla, en la pantalla, es del griego teromen o tereo. Son los dos verbos de guardar, que significa literalmente vigilar, sostener u observar algo firme y cuidadosamente. Eso es lo que significa guardar, teromen o tereo. Esto implica no solo poner la mira sobre algo o sobre alguien sin descuidarlo, sino también implica conservar algo muy querido en un lugar seguro. Es como proteger algo muy valioso, como esconder un tesoro querido, como algo muy especial. Pues guardar los mandamientos del Señor es hacer la misma labor que hacen los celadores o los vigilantes en un edificio o en una empresa, o también lo que hacen las personas enamoradas. Esto me toca a mí porque yo lo hice por mucho tiempo. Cuando coleccionamos esas fotos con nuestra amada prometida o con nuestra novia o con nuestra esposa, y esas cartas de amor, en mi época todavía se usaban las cartas de amor, por lo menos en mi generación. Sí. Hoy no sé qué guardar. Ah, mi amor, mira, he guardado un archivo virtual. ¿Será que es lo único que pueden guardar? Porque ya no hay carteros ni cartas escritas a mano, ¿no? Son archivos, son cosas virtuales. Pero bueno, en este caso, guardar los mandamientos bíblicos es observar los mandatos divinos atenta y cuidadosamente. O sea, guardar los mandamientos de Dios en nuestro andar cristiano. En lenguaje figurado, guardar los mandamientos es exactamente lo mismo que amar y obedecer los mandatos de Dios. Eso es guardar, es amar y obedecer sus mandatos, sus mandamientos. Ahora, cuando uno quiere guardar algo, uno busca el lugar más adecuado para dicho objeto y recuerda o memoriza el sitio donde guardamos lo deseado. Muchas veces hemos guardado las cosas tan bien que ni nos acordamos dónde lo guardamos. ¿No? ¿No te ha pasado también? A mí me ha pasado. Pues bien, pues así Dios quiere que probemos nuestro andar permanente en Él, evidenciando que le conocemos a Él guardando sus mandamientos. O sea, está diciendo aquí el versículo 3 en la segunda parte que nuestro andar permanente es probado por la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, leyéndola, conociéndola, entendiéndola, creyéndola, memorizándola, recitándola, escribiéndola, predicándola, viviéndola. Hay muchas cosas para hacer que verifican que guardamos la palabra de Dios. En una palabra, en resumen, es obedeciéndola, obedeciendo sus mandatos. Eso es guardar. Entendamos que Dios sabe que guardando u obedeciendo sus mandamientos es la mejor forma de probar nuestra auténtica salvación en Cristo. O sea, nuestro andar permanente en Él, porque esto prueba varias cosas. Este guardar sus mandamientos prueba varias cosas. Ahí tenemos en la pantalla, les enumeré varias cosas que prueban el guardar los mandamientos. Deuteronomio 6, 24 y 25 dice: y el Señor nos mandó que observáramos, guardáramos, teromen o tereo, todos estos estatutos, y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos, observamos cuidadosamente, de observar, de guardar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Desde el principio, hermanos, el Señor quiere que guardemos, que observemos cuidadosamente su palabra, porque esto prueba nuestro sincero temor reverente hacia Él, es decir, el temor obediente. A la vez que el guardar su palabra, dice Deuteronomio, nos preserva la vida, prueba que somos conservados por Él. Y no solo esto, además garantiza su justicia divina en nuestro corazón a través de la justicia que Cristo ganó para nosotros. Por supuesto, esta justicia es únicamente la de Cristo, porque nosotros somos injustos, Él es fiel y justo. Igual que nos conserva la vida y nos da su temor reverente. ¿Queremos, hermanos, probar una auténtica salvación en Cristo Jesús? Entonces guardemos sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. Otra prueba, la Reina Valera del 60 dice en el Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado, observado, teromen, tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Siendo conscientes, hermanos, ustedes y yo somos pecadores por naturaleza. La mejor forma de combatir esa concupiscencia o inclinación hacia el mal es con la palabra de Dios. Somos guardados diariamente en la santidad de Cristo, el Verbo de vida eterna, la palabra de Dios viviente, contra los pecados de nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes en nuestro andar permanente. Y la palabra de Dios aquí en Juan deja ver que el lugar más adecuado y seguro para guardar este tesoro precioso de la palabra de Dios es en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestro corazón y no en nuestro cerebro? Ahí no dice, en mi cerebro he guardado tu palabra. Ahí no dice eso. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué razón? Bueno, porque el corazón de él mana la vida. Pero lo interesante es que paradójicamente el corazón también es a la vez la fuente de nuestro pecado. De él mana el pecado también. Dice Marcos 7:21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. ¡Qué cantidad de maldad! Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, Dios quiere que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón, porque a grandes males, grandes remedios. Somos conscientes, hermanos, que necesitamos guardar sus mandamientos, porque esto prueba que nuestra conciencia está viva, no cauterizada o insensible o muerta como el inmundo inconverso, que no le pasa nada si peca, si miente, si roba, si mata. Por tanto, nuestro corazón perverso necesita guardar la palabra de Dios para un andar permanente, puro, como la semana pasada vimos, y probado con plena conciencia. O sea, que estamos vivos, conscientes, que necesitamos urgentemente combatir la maldad de esa fuente de nuestro corazón con la palabra de Dios. En tercer lugar, Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, observará cuidadosamente mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Guardar la palabra de Cristo prueba un andar permanente amoroso, es decir, basado en el verdadero y sincero amor de Jesucristo, basado en ese completo agradecimiento hacia nuestro Señor y Salvador. ¿Queremos saber si amamos realmente a nuestro Señor? Entonces guardemos sus mandamientos. Ahora, en el sentido contrario, nosotros podemos deducir que no guardar los mandamientos de Dios prueba la hipocresía de aquellos que veneran al Señor con sus bocas, pero en realidad sus corazones están lejos de él y su amor es un mentiroso, una mentirosa tradición aprendida. Dice Isaías 29:13, y dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, con su boca, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración, su honra hacia mí, es solo una tradición aprendida de memoria. La religiosidad, hermanos, es una gran prueba de hipocresía en el corazón de los incrédulos, porque dicen creer y amar a Dios, pero en realidad le aborrecen con su desobediencia. Decimos a Cristo que es nuestro único Dios y nuestro único Señor, pero con el corazón plagado de idolitos que adoramos en forma silenciosa y que no queremos soltar porque nos cuesta dejar. ¿Cuántas veces estamos haciendo lo mismo que hacíamos como católicos romanos o cualquiera otra de esas religiones, todavía conservando esos ídolos en el corazón, cuando ya debemos haber dejado esa idolatría atrás? En cuarto lugar, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Saben que guardar la palabra de Cristo prueba un andar permanente satisfactorio? Nos llena, nos suple. Es decir, guardar la palabra de Dios prueba nuestra plena satisfacción en Cristo, prueba nuestra llenura o nuestro contentamiento en el amor de Jesús. O sea que no hacerlo, no guardar u obedecer los mandamientos divinos, prueba que tenemos es descontento, insatisfacción, desagrado, rebeldía contra Dios. Prueba que en realidad no tenemos un andar permanente con Él, mientras que guardar sus mandamientos prueba nuestra confianza, prueba nuestra fe en el Señor. Por eso Efesios 3:17, precioso este pasaje, dice: y de manera que Cristo more por la fe, por las promesas bíblicas, la confianza en las promesas del Señor en vuestros corazones. Ahí donde esa fuente es maluca de nosotros, ahí debe morar Cristo para descontaminarlo. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos, plenos, satisfechos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En Cristo está toda la plenitud de Dios, y Cristo en nosotros, estamos en la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo. Hermanos, prueba nuestro andar permanente un sincero temor reverente a Dios. Este andar permanente pleno prueba que el gozo infinito que experimentamos cuando reflejamos la gloria de Dios en nosotros al obedecer sus mandamientos es completamente suficiente para satisfacernos bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier prueba y necesidad, reconociendo su infinita gracia y misericordia en Cristo. Somos conscientes, hermanos, de nuestra urgente necesidad del Señor y de su perdón en nuestro andar permanente. Estamos probando nuestro amor por Cristo, guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Combatimos continuamente esos ídolos del corazón que nos estorban en nuestro andar permanente y que lo contaminan. Estamos disfrutando del gozo maravilloso de la gloria de Cristo en nuestro andar permanente. En fin, el andar permanente en Cristo prueba todo esto y mucho más. Incluso prueba la deshonestidad de una confesión falsa. Mire lo que dice el versículo 4 de Primera de Juan 2. Dice el 4: el que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice: yo he llegado a conocerle, la primera parte. El que dice: yo he llegado a conocerle. Aquí la palabra de Dios confirma una vez más que han existido, que existen y que existirán personas que pueden decir que conocen al Señor, que son hijos de Dios. Pueden asegurar haber tenido una experiencia personal de conocimiento divino, extrasensorial, sobrenatural, un desmayo, una visión, una aparición, lo que sea, y llegar a ser, como vimos en Isaías 29:13, a venerar al Creador con sus bocas y decir, igual que los auténticos creyentes, somos hijos de Dios. Pero no es cierto. Yo pregoné por 29 años de mi vida como católico romano consagrado, y lo hacía con orgullo que yo era hijo de Dios. Y yo lo demostraba a través de un comportamiento religioso y moral lo mejor posible. Yo no me metía en líos, en problemas de ninguna clase, convencido que si yo moría, Dios se ganó la lotería conmigo. ¡Ah, qué belleza de hombre! Yo estaba convencido que era un hijo de Dios y que estaba a salvo de cualquier condenación, hasta que Dios manifestó su gran misericordia y su gracia para humillarme a través del Evangelio y entender mi real condición espiritual de inmundicia, portarme a conocer su santidad, portarme a conocer su pureza infinita. Ya vimos que conocer bíblicamente es tener una relación espiritual e íntima con el Señor. Por eso cuando Dios se nos revela y se nos da a conocer en la mente y en el corazón a través de su Evangelio y su palabra en las personas que Él escoge para salvación, entonces nosotros de inmediato no solo conocemos su rectitud, su perfección, su justicia divina, sino que también nos conocemos a nosotros mismos como en realidad somos, una fuente de maldad y de pecado, de depravación. Pero para dejar esto en claro, quienes pueden decir que yo he llegado a conocerle, Dios pone como parámetro de prueba a este tipo de personas que lo refrenden con la palabra de Dios, que refrenden haber conocido al Señor con hechos verificables en guardar sus mandamientos divinos, porque eso prueba de verdad tener un andar permanente, fiel y verdadero. Pero si no los guarda, dice la segunda parte del versículo 4, y no guarda sus mandamientos, es decir, no teromen, no tereo, la palabra de Dios, no observan, no vigilan, no sostienen, no guardan firmemente y cuidadosamente los mandamientos de Dios. Mejor dicho, en otras palabras, no obedecen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que prueba? Prueba dos cosas. La última parte del versículo 4 es un mentiroso en primer lugar, y la verdad no está en él. La verdad no está en él. No solamente que es mentiroso, sino que tampoco tiene la verdad. Esta frase de esta última parte del versículo 4 nos recuerda cómo el mismo apóstol Juan describió la escena donde el Señor Jesucristo acusó a los fariseos de ser hijos del diablo y de ser mentirosos. Miremos lo que dice Juan 8, 41 al 47. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Lo acusaban a él que era hijo de fornicación, porque María no había tenido todavía relaciones con José, y entonces lo acusaron de eso. Tenemos un padre, es decir, Dios. Somos hijos de Dios. ¿Usted de qué está hablando? Ahí, debe ser fanático. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Si no oyen la palabra, mucho menos la van a guardar. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Lo mismo que dice ahí en primera de Juan, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha, guarda, observa, obedece las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Tristemente, por eso, no obedecer la voluntad de Dios diciéndose ser hijo de Dios prueba estas dos cosas, dos caras de una misma falsedad: ser mentiroso por un lado y carecer de la verdad por el otro. Así que Juan está describiendo aquí en 1 Juan 2:4 exactamente esa clase de personas que dicen conocer a Dios, pero falsamente, están mintiendo, están tratando de engañar a los demás sin darse cuenta que también se engañan a sí mismos, creyendo que van a salirse con la suya. ¿Qué muestra nuestro andar, hermanos? Nuestro andar permanente en Cristo, ¿falsedad o verdad? ¿O ni tenemos un andar con el Señor diciendo que somos sus hijos? Somos de los que pregonamos conocer realmente a Cristo, pero no nos interesa ni leer, ni conocer, ni memorizar, ni mucho menos obedecer sus mandatos divinos. Observamos diligentemente la palabra de Dios para ponerla por práctica. Hablamos la verdad en todo momento, o estamos tan acostumbrados a mentir que no entendemos la gravedad de hacer la voluntad del diablo que en vez de la voluntad de Dios. Una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Ay, eso no hace mal a nadie, eso no ofende a nadie. A Dios lo ofende, y lo ofende sobremanera, porque estamos haciendo caso al diablo y nosotros no somos hijos del diablo, por lo menos no quiero ser hijo del diablo. En conclusión, hermanos, hoy este mensaje, Cristo es nuestro andar permanente, en su segunda parte, hemos visto que además de ser ese andar permanente puro, también es probado. Y la otra semana, si Dios quiere, vamos a ver el tercer aspecto, que también es perfecto. Pero mientras tanto, podemos concluir en forma general que un andar permanente en Cristo, además de probar a los que en realidad sí conocemos íntimamente al Señor, también prueba a quienes diciéndose ser hijos de Dios, en realidad no lo son, ni mucho menos lo conocen, sino más bien prueba que su andar ni es cristiano ni es bíblico. Y esta razón es que no tienen una fe permanente en el Señor, mostrando en realidad que son personas mentirosas y cuyos corazones, en sus corazones no está la palabra de verdad. El Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, dijo lo siguiente en 1 Corintios 5:9-11, dice: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia del pastor X, el pastor Y, yo asisto con ustedes a la congregación, al culto dominical, etc., que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Es tan serio, hermanos, un falso testimonio que Dios no quiere que tengamos ni siquiera comunión con esos falsos cristianos que vituperan el nombre de Jesús. Aquellos que, llamándose hijos de Dios, andan en inmoralidades del mundo, o en abierta idolatría, o difamando a los demás, o emborrachándose, embriagándose con las cosas de este mundo, o estafando a los incautos, etc. Ni invitarlos a comer siquiera. ¿Por qué? Bueno, porque nos acusarán a los demás creyentes de ser y hacer lo mismo que ellos hacen. Ustedes saben que el mundo generaliza, ¿no? Las iglesias roban, todos son unos ladrones, todos son unos estafadores, todos son unos mentirosos, todos son unos falsos, etc. Porque nos van a acusar de hacer lo mismo. Y de pronto las almas más débiles terminan arrastrados por el pecado de disolución de esas personas con las cuales se juntan sin huir de ellos. Por eso Dios prueba que toda la condición moral de este tipo de personas es falsa, pues la palabra de verdad como un principio activo no está en ellos y por lo tanto no pueden regir sus vidas conforme a los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿somos una prueba fiel de la obediencia a Dios y su palabra? ¿Estamos guardando los mandamientos divinos en forma íntegra? ¿Qué tanto nos importa el testimonio de Cristo en nosotros y en nuestros hermanos? ¿Le avalamos a quienes dicen ser nuestros hermanos en la fe su comportamiento pecaminoso o nos apartamos mejor de ellos? Toca señalarles el pecado y toca mostrarles la palabra de Dios, dejar que sea Dios el que haga la obra en ellos. ¿Qué tanto conocemos genuinamente al Señor? ¿Podemos probar lo que dice nuestra boca todo el tiempo en cuanto al amor por Cristo y su palabra? ¿Qué prueba nuestro andar permanente en Jesús ante Dios y ante los hombres? ¿Qué es lo que prueba? ¿Qué resultará en nosotros el día que seamos realmente probados por Dios? Probados por algo bien diciente, una persecución auténtica, una amenaza de muerte. ¿Qué va a surgir en nuestra vida, en nuestro andar permanente como testimonio del Señor? Son muchas preguntas, pero... paramos aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el andar permanente es probado por ella. Yo pido de todo corazón, Señor, que si hay alguien aquí autoengañado, creyéndose hijo de Dios, sin temor reverente, sin tener rabia ni odio por el pecado, sin tener ira santa contra la injusticia y la maldad de este mundo y de su propia maldad, por favor, Señor, que hoy sea un día de convicción divina para mostrarle su real estado espiritual. Y a los hermanos, a los creyentes que muchas veces nos relajamos y pensamos ya la seguridad eterna es nuestra, ya podemos hacer y pensar como quiera, por favor, Señor, que tengas la bondad de glorificarte a través de una convicción sincera, de una purificación real. En Cristo Jesús necesitamos tener una comunión verdadera, pura, auténtica, un andar permanente, fiel y verdadero. Señor, te suplico que hagas tu obra, tu preciosa obra a través de tu Espíritu Santo en cada persona que escucha este mensaje y que tengas tú la bondad de llevar a cabo tu voluntad de traer a tus pies a aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo pedimos de todo corazón en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.